Vamos a recibir al presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, José Pepe Ballardi, con quien habíamos quedado el viernes de tener un toquecito en la noche de hoy. Pepe, buenas noches, ¿cómo va?
Buenas noches, Gustavo.
Gracias por recibirnos.
No, por favor.
Bueno, ¿cuál es tu primera evaluación?
Bueno, en realidad yo le decía el viernes,
sí,
dado el resultado de la primera vuelta electoral, si se mantenían los niveles de abstenciones, y se mantuvieron,
sí,
en realidad Haddad tenía que ganar 8 votos de cada 10 de los que comparecieran a votar y hubieran ido a votar antes, ¿no?
Claro.
Se mantuvo el nivel de abstención, porque es brutal el nivel de sí, abstención, de votos en blancos y votos en nulo, que habla casi del 30% de los habilitados para votar. Así que era obvio que si no ganaba 8 de cada 10 votos, en realidad, si ganaba 8 de cada 10 votos, podía superar a Haddad a Bolsonaro por escaso margen. Al no haberse dado esto, ganó 6 y poco de cada 10 votos, y bueno, se dio el resultado que ya, con aquel resultado que habíamos comentado en la primera vuelta electoral,
claro,
termina consagrando como presidente, ¿no?
Sí, sí. Ahora, viste que la remontada fue interesante de todas maneras, ¿no?
No, no, fue...
Si hubiera tenido más tiempo, ¿no?
Es probable, pero bueno, hay que ver en los contextos, los procesos, ¿no? Creo que hubo una remontada importante. Ahora, a ver, llamémosle las cosas por su nombre, ¿no?
Sí, sí.
Porque tenemos responsabilidades, algunos de los que podemos hablar con un poco más grado de libertad, incluso los periodistas también.
Sí, sí, claro, claro.
En realidad, ganó la presidencia de Brasil un fascista, ¿no?
Sí.
No es la primera vez que un fascista gana la presidencia de algún país, ¿no? Yo le decía la otra vez el viernes que este es un capitán que gana la presidencia, un fascista, y desde el punto de vista ideológico. Hitler era un cabo y también ganó las elecciones,
sí, sí,
para acabar con la República de Weimar en el 33, ¿no?
Sí, sí.
Y yo digo, ganó fascista porque en realidad tenía siempre tuvo un discurso que cuestionó la democracia y su institucionalidad, ¿está bien?
Sí.
Un racista declarado. Yo veía en una foto un negro parado atrás, ¿no?
Sí, me llamó mucho la atención a mí también, sí.
Bueno, no, supongo que si el señor estaba trabajando, tiene todo el derecho del mundo a ganarse la vida como quiera, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, si no estaba trabajando, en realidad...
Es bravo, ¿no?
Capaz que se ve rubio al espejo.
Sí. Había, pero, había unos indios también,
Bueno, por eso.
Es muy raro, eso era muy raro.
Ya hablé la otra vez de que el vicepresidente Mourão,
sí,
que es descendiente de indígenas y de negro... En realidad, las cosas que ha dicho de los indígenas y de los negros,
sí, sí,
es porque yo creo que el espejo de la casa lo muestra él rubio.
Rubio. Sí, sí.
Pero claro que ha tenido, es un racista declarado, es un misógino, ¿no? Para esa famosa declaración de que a una diputada le dijo que no la violaba porque
sí, sí, no lo merecía, sí, sí.
Es homofóbico, digo, prefiere un hijo muerto que un hijo gay. Y tiene una hija que yo creo que la muchacha, no sé qué la tiene, creo que la menor, debería ir al terapeuta por un largo periodo, ¿no? Porque ha planteado que en realidad es producto de su debilidad, ¿no? Tiene 4 hijos varones, la última salió mujer, y declaró que en realidad, en fin, esa mujer era consecuencia de su debilidad.
Sí.
Imaginemos, ¿no?
Y aparte de ignorancia, ¿no? Que eso es tremendo.
Ni hablar.
Sí, claro.
Entonces, veamos que ese fenómeno se da en un contexto en que, a ver, al fascismo hay que enfrentarlo desde que arranca, ¿no? Porque la timidez de la dirigencia democrática de la derecha y de la centroderecha brasilera en cuanto a saber diferenciar y optar entre democracia y fascismo, invalida cualquiera que se precie de ser un dirigente democrático, ¿no? Sea del perfil que sea. Y la responsabilidad de la centroizquierda en no haber cerrado filas en torno al Frente Democrático para frenar al fascismo, esto rememora, o hace recordar, lo que pasaba con el surgimiento de Hitler en Alemania, ¿no? En que las direcciones políticas de Alemania y de los principales referentes políticos de Occidente...
Sí, dijeron, no pasa nada, sí.
Dijeron, no pasa nada.
Sí, sí.
ningún dirigente no petista de primera línea respaldó a Haddad. Y en la última semana, recién esta última semana, se acordaron algunos periodistas, particularmente de Folia, y hay una periodista que no retuve el nombre aunque le leí el artículo, que no sé si si el viernes lo comenté, de que en realidad decía, no alcanza con 50 años después de que suceden las cosas pedir perdón.
Ah, no, claro, sí lo comentaste. Sí, sí,
la salió a ocultar y hoy veía una noticia que me entró al teléfono, ¿está bien? En que Bolsonaro dice que va a tomar revancha con Folia, ¿no?
Ajá.
También algunos jueces, como Barbosa, ex miembro del Supremo Tribunal Federal, y algunos artistas, pero recién en la última semana.
Sí, sí, sí.
Lo que, en realidad, deberían pensar un poquito más en que lo hicieron tarde, ¿no?
Uh-huh.
O sea, lo hicieron, en mi opinión, demasiado tarde. Y ahora, bueno, veremos cómo se desarrollan las consecuencias de haber instalado en el principal país de América Latina a un fascista en el gobierno. Y veremos si hay reservas democráticas en Brasil, en una institucionalidad que, como dije la última vez, es débil, de poder oponerse a algunas de las cuestiones que durante su prédica, no solo su prédica de la campaña electoral, es su prédica permanente, desde que, Bolsonaro, 28 años diputado, se destacó algunas veces por defender la dictadura, ¿no? Por decir que en realidad la institucional democrática no servía, que había que apelar a la dictadura. En el mismo impeachment, en la sesión de impeachment de Dilma, por haber saludado al coronel que torturó a Dilma cuando Dilma tenía 19 o 20 años, ¿no? O sea que nadie puede decir que no sabe lo que se estaba
gestando,
¿está bien?
Y la adversidad, Vallardi, la adversidad enseña o debería enseñar este fenómeno de alguna forma, ver el medio vaso lleno, a pesar de todo, y ayudar a reflexionar y unir al progresismo.
A ver, si siempre las adversidades tienden a
aglutinar,
a unir filas, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando se unen filas tarde,
claro,
la humanidad paga costos terribles. ¿Está bien?
Sí.
Después sí, terminan uniéndose todos terminan uniéndose contra el fascismo y los desbordes de todo tipo del fascismo, sí, pero ya llega tarde.
El mientras tanto es muy duro.
Y sí. A ver, entonces yo creo que ahora estamos en un punto, entonces bueno, las urnas hablaron, el 1 de enero asumirá en la presidencia de Brasil y veremos a ver cuál es el desarrollo de lo que pueda o no pueda llegar a ser de las cosas que ha planteado, ¿no? De los disparatarios que ha planteado respecto a poner en práctica o en juego, ¿no?
Sí, como primera medida van a arrasar el Estado brasilero, ¿no? Eso ya lo declararon con todas las letras, ¿no? Sí, claro, vender todo, privatizar todo.
A diferencia del nazifascismo, que en realidad se desarrolló en una época en la que se pretendía engrandecer a Alemania y enfrentar proteccionismo, ¿no? Recordemos la época de los proteccionismos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bien, aparentemente acá, y a estar por las declaraciones de haber ratificado a Guedes como ministro de Economía, en realidad tiene planteado un plan de enajenación de los bienes del Estado brasilero bastante intenso, aunque ha dicho que bueno, que lo va a hacer con cautela, así, lo que va un poco en contra, ¿bien?, de lo que ha sido la política de los militares en Brasil.
Sí.
¿Bien? Del nacionalismo, llamémosle productivo.
Sí, sí, desarrollista, ¿no?
Sí, sí, pero veremos a ver cómo está planteado el escenario.
¿Se van a reducir ministerios como en Argentina?
Bueno, a ver, esas son medidas que en realidad terminan siendo para la tribuna, ¿no? O sea, son, considerando el déficit de Brasil, son medidas tribuneras. que en realidad lo que pretenden es transmitir la sensación de que con eso se van a encauzar las soluciones que de alguna manera Brasil tiene desde el punto de vista
de dinero público,
en fin, económico, que yo creo que está en una situación mucho más complicada. Y esas son las cosas que a uno le tienen que preocupar. Hoy, por lo menos, no, hoy sale una declaración en que en realidad el Mercosur no sería prioridad, ¿no?
Sí.
Que lo que en realidad yo creo que plantea una visión de un Brasil que no ha entendido que el tema de la integración también favorece la propia inserción de Brasil en el contexto internacional, ¿no? Yo siempre le decía a mis amigos brasileños, estoy hablando a mis amigos que estuvieron en los gobiernos del PT, de que si no entienden bien la importancia de la integración y la importancia de que los grandes también tienen que asumir los costos en la integración para ganar su protagonismo global, ¿está bien? No entienden que en realidad Alemania, ¿está claro? No es nada sin la Unión Europea. Entonces, ese tono de que Brasil por sí ante sí en realidad puede prescindir de la región para no tener que vivir de las migajas del contexto internacional, yo creo que se equivoca.
Claro, esa es una mirada medio decimonónica, ¿no? De nacionalismo decimonónico que no creo que vaya a ningún lado, pero parece que es lo que está predominando ahora, ¿no?
Uno puede decir, bueno, Estados Unidos se metió en una guerra comercial para tratar de enfrentar una pelea, yo lo decía la otra vez, en el contexto de la pelea que tiene con China, en el desarrollo de aquel futuro, que yo creo que ya la tiene perdida, pero se ha puesto por delante el encaminar una línea de proteccionismo que creo que le va a terminar haciendo perder mucho más de lo que significaría ganar. ¿Está bien?
Sí, sí.
Pero bueno,
sí, sí.
Hay que estar un poco a la expectativa de qué sucede.
Bueno, ¿y cómo ves alguna... América, a esta zona de América, entonces, con un Brasil tirándose por la sola, ¿no? Por la propia.
La zona la veo extremadamente complicada y yo he venido diciendo desde el año 2015 que en realidad la zona se está complicando desde el punto de vista de la inestabilidad económica, social y de la inestabilidad política, por ende. Y que, como siempre lo digo, no me gusta vivir en un barrio inestable.
Sí, claro.
O sea, es mucho mejor para todos ganar los mayores niveles de estabilidad, pero creo que vamos a tener inestabilidad en Brasil desde el punto de vista social y desde el punto de vista político bastante importante, con niveles de enfrentamientos sociales muy importantes. Hoy veía algunos videos que transformaban, que circulaban en las redes, enfrentamientos en algunas universidades de Brasil. Bueno, ya hemos visto ayer, bueno, esto es de loco, ¿no? Hemos visto en realidad desfilar en Río de Janeiro en el día de elección en contingentes militares y camiones,
sí,
¿no?
Los blindados, sí, todo, sí.
Bueno, la verdad que, en realidad...
Bueno, lo que pasa es que Río está militarizada, ¿no? Es una ciudad que está...
Y... No solo está militarizada, sino que estando militarizada no ha solucionado ninguno de los problemas de seguridad que tiene.
No, al revés, se les complican más, claro. Sí,
se les agravan más. Y lo digo para algunos que acá, en realidad, ese tema también como una solución, ¿no?
Sí, sí.
En realidad son los que engañan a la población pensando que con ese tipo de medidas terminan solucionando los problemas, cuando no hay prueba en el mundo que haya de alguna manera solucionado ese tipo de problemas, ¿no? Es más, les ha grabado el Río la prueba.
Sí, sí, viviente, sí, sí, totalmente.
Y bueno, pues con algunas otras preocupaciones que tengo, ¿está bien?
Sí, Pepe.
Algunos protofascistas uruguayos, ¿no? Porque acá todavía no se animan, ¿no? O sea, a presentarse como fascistas.
Pero simpatizan, ¿no?
En eso reivindico a Bolsonaro, diríamos.
Chichonea.
Sí.
Claro, en eso yo reivindico a Bolsonaro.
Claro, porque va de frente, ¿no? Por lo menos...
Tengo que enfrentar... se va de frente y me parece valiente. Acá hay algunos protofascistas, ¿está bien? O sea, que no les da la nasta para ser fascistas enteros, ¿está bien? Que han salido, algunos a festejar en la frontera el triunfo de Bolsonaro, ¿no?
Sí, sí.
Y a otros a hacer declaraciones de apoyo a Bolsonaro, diciendo si hay algunas cosas que no comparto, pero reivindicando, como ha sido el caso del ex fiscal Zubía, una cosa que dice Bolsonaro que es absolutamente una falsa oposición, ¿no? Porque festejan lo que dice Bolsonaro, que él prefiere las cárceles llenas que los cementerios llenos de inocentes, ¿no? Esto es tan falsa oposición como que yo dijera que, bueno, yo preferiría ser un galán pesar 40 kilos menos, sí.
mucha plata,
tener ojos claritos, tener mucho dinero, ¿eh? Claro. Y ser un ganador consecuente, ¿no? Esto es más o menos lo mismo, porque es una falsa oposición lo que se reivindica como un dicho de Bolsonaro, ¿está bien?
Sí, sí.
Porque cuando uno apela a un cierto tipo de políticas, entre ellas las de el porte de armas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En realidad, ¿por qué no le preguntamos a Estados Unidos cuántos inocentes mueren, ¿eh?, por la liberalización del porte de armas? El problema es que a veces nos hemos acostumbrado, ¿no? Prendemos la televisión y vemos que un portador de armas libre en los Estados Unidos la agarra contra un colegio de jóvenes o de niños, o la agarra contra un espectáculo musical, o la agarra contra... Entonces, este tipo de cosas, en realidad, lo que estimulan es mucho más la inseguridad. Así como el gatillo fácil, ¿bien?, acumula, como es la experiencia mundial, una cantidad imponente de inocentes que van a llenar cementerios. ¿Está claro? Entonces, eso que a veces la gente quiere oír, y le parece que da tranquilidad porque lo escuche y porque se le prometan que se le va a proponer, está muy lejos de enfrentar las políticas en materia de seguridad. Pero alguno, vuelvo a repetir, en realidad, como no les da para hoy en la realidad del Uruguay, en la institucionalidad del Uruguay, pararse de una manera de defender el paquete entero, pues prefiero que compren el paquete entero, ¿no? En realidad han estado haciendo campaña soterradamente,
sí, sí,
sin poner la cara del todo. O sea, poniendo la cara, pero no compartiendo todo el paquete, ¿no?
Vallarde, y también está también las organizaciones internacionales. Por ejemplo, la OEA, su secretario general Luis Almagro, aplaudió, sí, el mensaje de verdad y paz de Bolsonaro.
A ver, yo creo que ya no admite calificación de grado, ¿no?
No, es tremendo, ¿no? ¿No? Almagro es tremendo.
Lo de Almagro y el nivel de funcionalismo a la estrategia y al papel de los Estados Unidos, yo creo que lo ha transformado, a ver, en el secretario general más lacayo de los Estados Unidos, creo que en la historia de la OEA, ¿no? En términos generales. Y esto, bueno, en eso no estamos exentos de responsabilidad.
No, claro, totalmente. Bueno, ¿no? Pepe, gracias por este ratito esta noche. Seguimos en contacto, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Dale, muchas gracias.
Un gusto.
José Pepe Vallardi, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, con una mirada también a todo lo que pasó desde el viernes hasta esta noche.